escuchando atentamente lo que decías, y qué bueno, porque coincido en eso, que el gobierno tomó determinaciones a liberar el monto de actualizaciones a las prepagas, y dejó a los usuarios ahí en el medio, en un grave conflicto de aumentos de casi 200-300%. Entonces, lo que hablábamos ayer puntualmente era por qué el gobierno, en su momento, porque ahora el gobierno acciona, sí, para retrotraer toda esa situación, que se le devuelva el dinero a los usuarios y que las actualizaciones se hagan con los índices
de inflación,
de precios al consumidor.
Claro.
Entonces, ¿por qué no tomó esa determinación al momento de hacer la liberación o ese obstáculo que le impedía a las prepagas actualizar los montos? Recordá que lo hacía de manera escalonada. Entonces, sí, como vos decís, siempre los usuarios quedando ahí en el medio, viendo qué va a suceder, perjudicado.
Esperando respuestas, llamando a la prepaga, a ver de qué manera, y siempre es un teléfono descompuesto. Entonces, ¿cuándo se va a devolver? Uno no tiene idea. No se va a devolver, se va a devolver con descontándole mes a mes, pero ¿desde cuándo? Digo, es un manoseo terrible.
Sí, totalmente. Bueno, y en ese camino mucha gente que obviamente se ha dado, no solamente que ha afrontado con mucho esfuerzo los aumentos para mantener sus coberturas, sino mucha gente que también dejó la obra social,
claro,
y se fue a la salud pública.
Pública.
Una salud pública que también, convengamos que está realmente saturada, en algunos casos desprestigiada, sin inyección de ni siquiera de insumos, ¿no? Uh-huh. Porque vos vas a algunos lugares y no tienen ni siquiera una gasa,
sí,
van. Entonces,
sí,
la situación es crítica. Puntualmente, Corina es una ciudadana de San Lorenzo que está afectada hace varios años y está transitando un tratamiento de cáncer.
Uh-huh.
Nosotros iniciamos un protocolo con ella en cuanto a, primero, bueno, los reclamos que teníamos que hacer, que ya lo venía formulando ella. Para que vos tengas una idea, desde noviembre Corina estaba pagando 70.000 pesos,
uh-huh,
y ahora en abril pagó en la última factura 270.000 pesos.
¿270.000?
270.000
en 5 meses.
En término de 4 meses.
Sí, claro.
O sea, si los hijos de Corina no afrontaban ayudarla. Corina está recibiendo medicación también, que por ahí también tenemos que estar reclamándola, porque
sí,
no le llega la cantidad, le llega una parte,
claro,
y a los 15 días le llega otra.
Uh-huh.
O sea, y bueno, una situación muy preocupante para ella. Entiendo,
claro,
que esta nosotros ya habíamos ingresado los reclamos, y en el medio nos encontramos con estas nuevas novedades del gobierno,
que en el
le
caso
han dado
son positivas para Corina, claro, son positivas.
Sí, sí, le han dado un poco de alivio. Igualmente, cuando ya hicimos el ingreso, se sintió más protegida, más tranquila. Obviamente le dijimos que la íbamos a acompañar, porque es un caso que amerita una atención,
claro,
urgente. Vino varias veces al estudio y nosotros por ahí le explicamos que lamentablemente también tenemos que constituir, como decimos nosotros, en mora o en incumplimiento a la obra social, ¿no? Porque hasta eso le tenemos que dar la posibilidad que nos diga si va a aceptar el reclamo de Corina o no para ir a la vía judicial. Y creo también que los ciudadanos están desprotegidos, no solamente en las obras sociales que han generado por ahí como un ambiente o una situación de monopolización. Por eso lo que el gobierno dice es cartelización, pero también hay un monopolio en el manejo de la salud privada, como lo hay también en la telefonía celular, en el transporte de pasajeros. O sea, nos encontramos realmente con una falta de control del Estado y de las autoridades de aplicación, que deben imponer no solamente control, sino sanciones estrictas, claro, y graves, claro, a estas empresas, digamos, que generan un grave perjuicio a los usuarios, ¿no? Y que los usuarios están desprotegidos. O sea, tenemos una excelente ley de defensa del consumidor, pero que no tiene sentido, porque las empresas no la respetan.
Claro, el único sentido es esto, de hacerla aplicar, de hacerla cumplir, con todo lo que esto significa.
Correcto. Ayer también hablábamos, el tema, habíamos publicado unas constataciones que estamos haciendo sobre el servicio de transporte público de la línea 35.9. No frena en las paradas, no le frena a los estudiantes.
Eso hablaba hace un ratito con una colega, eso hablaba hace un ratito con una corresponsal. ¿Pero por qué no frenan algunas paradas? ¿Por una cuestión de seguridad? ¿Por qué no frenan en algunos lugares?
No, porque, Vane, hay algunos colectivos, nosotros tenemos las contrataciones, viajan con la mitad de los pasajeros. Para mí es una cuestión, o sea, no han impuesto la cantidad de unidades que tienen para cumplir los servicios, por ejemplo, 35.9, que va a la ciudad de Rosario por autopista, sale cada 20 minutos, media hora. Entonces muchas veces vienen atrasados, claro, pero nosotros no podemos trasladar eso a los usuarios.
Claro, que son los que mantienen la empresa, aparte.
Por cuestiones de seguridad, bueno, claro, que pongan una custodia policial arriba de los colectivos, que se trasladan en determinados horarios donde corren riesgos, no solamente los pasajeros, sino los conductores. Nadie dice que los choferes tienen que trabajar con una cierta inseguridad o con riesgos.
Por supuesto.
Que la empresa coordine para que puedan en determinados horarios, bueno, trasladarse con una custodia. Hay que buscarle la vuelta, sí, claro, a las cosas, y hay que tener una buena predisposición y un sentido de solidaridad hacia los demás, ¿no? Uh-huh. Esta empatía que decimos que tenemos que tener más en una situación de grave, esta grave situación económica que afecta al país y afecta al bolsillo de la gente, ¿no? Que a diario hace muchísimo esfuerzo. Gente que va a trabajar porque no le alcanza su sueldo, que tiene varios trabajos. Entonces, o sea, seguimos afectando, como vos bien decía al inicio de la nota, sí, o sea, el hilo se corta por la parte más delgada, que es la del usuario.
Siempre.
Y eso no lo podemos permitir. Por lo menos nosotros, como abogados, y hablo por mí y por otro grupo de abogados, que estamos trabajando fuertemente en causas que tienen trazabilidad social, aportamos nuestro grano de arena. Lo de Corina es algo gravísimo, gravísimo, que no se atiende un reclamo a una mujer que está luchando diariamente por los conflictos en su salud, claro, y psicológico que le acarrea el tránsito de la enfermedad de cáncer, que es la enfermedad más horrible que hay para una persona.
Entonces, sí, tener que transitar una enfermedad y preocuparte si vas a poder pagar la obra social o no, digo, lo que te cubre todo el tratamiento. No, seguro, y como vos decís, si no hay una familia atrás que pueda contener, que pueda ayudar, porque no todos los hijos pueden hoy ayudar a los papás. Entonces, realmente es una situación complicada y esto hace aún peor lo que es la recuperación. Digo, lo vas a estar tranquila esperando que tu cuerpo mejore, está con una preocupación que esto hace también que anímicamente las cosas no salgan como uno quiera.
Aparte, hay otro tema que no es menor. Ayer lo escuchaba a Juan, el periodista, con esa declaración tan importante que hizo, y sí, en una parte de la nota dice, y el costo que significa llevar adelante todas estas causas. Para Corina también es un costo. Está bien, nosotros, yo particularmente, hemos analizado y la vamos a acompañar, y acá como que dejamos un poco en la mira el aspecto económico, si no vemos a la persona, pero también para ella es difícil conseguir un abogado, pagar honorarios, pagar... hoy, para que vos tengas una idea, Vane, una carta de documento vale 15.000 pesos. Enviar una carta de documento.
Claro, claro, los costos.
Entonces, claro. El costo es afrontarlo. No todos lo pueden afrontar. No. Mucha gente lo deja su obra social, la deja de pagar, o con mucho esfuerzo la sigue pagando, pero no se mete en el terreno del reclamo. Y por ahí, para darte información, tanto Swiss Medical como OSDE son dos de las obras sociales que más reclamos han recibido por este tema en todo el país. Tal es así que en las sucursales ya hay una persona asignada para recibir y para dar tratamiento a los reclamos. Entonces creo que ojalá que todo salga favorable, ojalá que las... el gobierno lamentablemente lo entendió un poco tarde, no sé por qué causa, porque cuando se toman resoluciones así hay que ver todo el impacto que las medidas tienen que tomar, y esto se podría haber resuelto en el momento en diciembre cuando se tomó la liberación, pero bueno, no se hizo. Y ahora hay que trabajar para resolverlo. Ahora ojalá tanto las medidas del gobierno como la justicia tomen medidas en defensa de los usuarios, y las empresas de medicina prepaga también comprendan que están prestando servicios de salud. Ojalá, viste que pagamos la cuota y decimos ojalá nunca la necesite.
Sí, claro.
Pero cuando la necesito,
que esté. Claro.
Porque se está prestando salud, Vane, entonces las empresas tienen que tener... Obviamente que prestan un servicio para obtener rentabilidades, pero que no se olviden que dentro de ese camino están los usuarios afectados en su salud.
No, claro.
Creo que tiene que haber una mirada.
Y hablar cuando tenés que hacer un recurso de amparo para que cumplan con algo que les corresponde y no lo hacen. Digo, bueno, caemos siempre en lo mismo.
Totalmente. Aparte, la vía del amparo, si bien es una vía rápida y expedita, donde los plazos son muy cortos, muy breves en cuanto a los traslados, eso lleva tiempo también.
También.
Y lleva costo también.
Claro, claro. Sí, sin dudas. Entonces, Gabriel, te saco un minuto de este tema. ¿No tenemos juez laboral en San Lorenzo? Se jubiló la doctora que estaba en marzo y no hay concurso, no hay juez. Estamos con la cantidad de casos en lo laboral que hay, ¿no? A partir de un montón de despidos. Digo, ¿qué está pasando?
Mira, la situación del juzgado laboral de San Lorenzo no viene de ahora, viene de hace muchísimo tiempo. Reclamos que se han efectuado frente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando no solamente con un solo juzgado laboral para todo el distrito de San Lorenzo, que es cabeza de un cordón industrial, el más grande del país y el más importante de Sudamérica. Por aquí se trasladan no solamente personas que viven en la ciudad, sino empresas que están en tránsito, muchísimas empresas que están instaladas en el cordón industrial, y eso trae cuestiones de conflictos laborales, ¿no?
Claro.
Despidos, accidentes, etcétera.
Juicios que nosotros están varados hace años también, digo, que no hay una resolución.
Hace años. Mira, para darte un dato, al senador Traferri se le había presentado una postulación y un pedido que se creara otro juzgado laboral en San Lorenzo. Ese proyecto tomó media sanción en senadores. Cuando pasó a diputado no lo trataron, cayó en saco roto y perdió estado parlamentario.
Claro.
Después se inició, hablamos con diputados y se inició en diputados. Tomó y después, cuando llegó al Senado, también ocurrió. tiene que haber una voluntad política, no solamente para cubrir esta situación gravísima, que no puede estar ese juzgado sin juez laboral, claro, sino, te doy otro dato, el juzgado laboral funciona en una casa particular que se cae a pedazos, o sea, expediente en el suelo, los funcionarios y los empleados que están trabajando ahí están trabajando en pésimas condiciones.
¿A dónde está el juzgado laboral acá? ¿Por calle Guío?
Guío y San Carlos.
Y San Carlos, claro.
Sí. Sí, sí. Si ustedes quieren, vayan con una cámara algún día e ingresen a ver las instalaciones pésimas que tiene ese lugar. Nosotros trabajamos, los abogados tomamos audiencias en una salita que era como un quinchito que tenía ese inmueble, tiene 2 metros por 2 metros, ahí tomamos todas las audiencias, ahí todo el mundo escucha todo, Vane, se escucha todo lo que le declaran los trabajadores, todo lo que declaran los testigos, todo lo que hablan los abogados, o sea, todo sí, el mundo
nada de privacidad,
escucha todo, no hay nada de privacidad. Imagínate que va un testigo a prestar declaración y hay que darle un ámbito de privacidad para que ejecute su testimonio. Porque mucha gente tiene miedo de ir a declarar contra las empresas, contra las multinacionales.
Sí.
O sea, entonces creo que es más amplio, si bien lo importante es que el juzgado siga funcionando y su juez es imposible, hay otras cosas. Acá tendría que haber otro juzgado laboral de manera urgente y otro juzgado de familia. Y nunca lo hizo, nunca lo hicieron, nunca lo crearon. No, nunca les interesó porque los reclamos están formulados, las presentaciones. Es más, en su momento nosotros obtuvimos toda la base estadística de la cantidad de reclamos y de demandas laborales. Y esa estadística había dado sin problema que debía funcionar otro juzgado laboral. Entonces, es como una situación
de una cadena de cuestiones, digo.
De no abandono, de preocupación.
Claro. ¿No se resuelve esto?
¿Por qué hay un juzgado? Si nosotros tenemos un edificio. Está bien, ahora se están haciendo las tareas de reforma, de ampliación, pero hace años que la venimos pidiendo. Nosotros tenemos el juzgado de familia en un inmueble privado, el juzgado laboral en un inmueble privado, el juzgado de menores en un inmueble privado. ¿Por qué? Si tenemos que tener concentrado todo en un edificio,
claro,
donde están los tribunales provinciales. Entonces me parece que la mirada hacia San Lorenzo y San Lorenzo en cuestiones de aportes a la justicia de la provincia de Santa Fe, estoy hablando de sellados, aportes que se realizan en expedientes, es muchísimo dinero el que ingresa el distrito de San Lorenzo a la justicia de la provincia de Santa Fe. Entonces, tener una mirada así, pongo otro tema, ahora se están haciendo estas ampliaciones, nosotros pedimos que en la parte penal se cree una sala de cámara Gesell para que nosotros podamos entrevistar a las víctimas de abusos.
Sí.
En estas que hay personas, niños, niñas, adolescentes y adultos, nosotros tenemos que trasladar todas las víctimas a la ciudad de Rosario. Trasladarnos los abogados, los fiscales, los jueces, los defensores, los fiscales, o sea, y las víctimas, y los familiares de víctimas, que muchos no tienen recursos para ir a Rosario. Estamos pidiendo la creación de una sala de cámara Gesell, que vale, para que vos entiendas, cámara Gesell es una sala que tiene registro de audio y de video.
Sí,
nada más.
Claro,
es
nada.
Algo simple, sencillo de armar, con
vidrios. ¿Por qué creen que no son escuchados, digo, ante tanto reclamo y que nadie da da este, le da lugar a este reclamo?
Mira, yo creo que no hubo, acá hay responsabilidad de también de la parte política, que no supo poner, y no quiero poner así, uy, Filippini ataca de nuevo al intendente. No. Yo estoy hablando de autoridades políticas, que sea responsable quien corresponda. Acá, en San Lorenzo, al menos este intendente no pudo poner, y tiene 16 años, no sé, un poco más de gobierno, no pudo poner a San Lorenzo en el lugar que San Lorenzo merece, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Nosotros somos como un apéndice de Rosario. Sí. Tal es así que decíamos, y con Gloria lo hemos hablado, nosotros tenemos que lograr que se deje de tomar a esta zona como el Gran Rosario, porque si no, San Lorenzo tiene su entidad, Vane. San Lorenzo, si hoy quisiera ser, es cabeza de la sexta circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe, y no se hace porque Rosario mantiene pisado cualquier proyecto. Entonces, por eso reclamo que tiene que haber, y esa es responsabilidad de la máxima autoridad que tenemos dentro del distrito, que es el propio intendente municipal. Tiene que haber un funcionario que ponga a San Lorenzo en el lugar que se merece, para que reciba los recursos, para que reciba las inversiones, y para que Acri, te pongo otro ejemplo, nosotros no tenemos, vos tenés que hacer un trámite a ANSES a Rosario, tenés que hacer un trámite frente a la AFIP a Rosario, en la aduana.
Sí, cualquier cosa dependemos de Rosario, hasta para un sanatorio y una buena atención a Rosario.
No, correcto, totalmente, es otra cuestión. San Lorenzo, yo celebro que las autoridades de la Asociación Médica renueven sus autoridades, vayan, pero no encontramos tampoco en esas autoridades que hayan luchado para que San Lorenzo obtenga lo que tiene que obtener en salud. En salud también estamos totalmente desprotegidos. ¿Y dónde vamos? A Rosario. Entonces, creo que esto, y que no suene un ataque, ¿no? Yo estoy diciendo lo que a mí me parece. No hubo un funcionario que ponga a San Lorenzo en el lugar que corresponda, que lo defienda, que lo proteja, y que lo proteja en cuanto a los números. Porque nosotros nos jactamos de que acá tenemos la hidrovía, que por acá se maneja el 80% del Producto Bruto Interno de la Nación Argentina. Ahora, ¿y las inversiones dónde están? Si quieren entrar camiones que se les cobran 15.000, 20.000 pesos para entrar, no tienen ni siquiera rutas de infraestructura
sí, caemos.
Corresponde para poder entrar.
Esto es una cadena de errores, una cadena que de nunca acabar, que se van sumando y que realmente todo lo que decimos uno lo vive de una u otra manera. Doctor, muchísimas gracias por este contacto.
Nos fuimos por la rama, pero todo tiene que ver con todo.
Sí, claro.
Todo tiene que ver con todo, y tenemos que dejar en ese sentido de ser ese apéndice de Rosario.
Sí.
No porque tengamos inconvenientes con los rosarinos, ¿no? Porque son nuestros vecinos, pero nosotros tenemos una propia identidad en San Lorenzo. El distrito es muy grande y el distrito tiene la fuerza y la potencia necesaria para ubicarse, y eso le va a permitir a San Lorenzo recibir las obras, la infraestructura, los recursos que necesita para ser una gran ciudad. Porque si no hablamos que San Lorenzo es la ciudad cosmopolita, es una ciudad, le ponemos un montón de cosas, pero en realidad le ponemos maquillaje porque no tenemos nada, Bañe.
Seamos
realistas, los ciudadanos no somos tontos. Los ciudadanos vemos, vamos a otras localidades y vemos lo que otras localidades tienen, y San Lorenzo no lo tiene. Entonces ahí hay responsabilidad de los funcionarios públicos. que no gestionan lo que tienen que gestionar.